Buenos días. ¿Me permiten entrar por un lugar distinto? No, gracias. Es la carta de alguien a quien conozco, a quien quiero muchísimo, y seguramente algunos de ustedes conocen. Se llama Jeff Foster. Y un amigo mío recientemente me mandó estas palabras y quería compartirlas con ustedes. Su texto lo titula "No estaba preparado para esto". Dice así: incluso después de todos estos años de práctica y enseñar, presencia, aceptación, atención plena, permitir sentimientos, estar con lo que es, simplemente no es fácil. Cuando el cuerpo está tan incómodo, cuando el sistema está tan empañado y dolorido, cansado, cuando estás mareado, tembloroso y sin aliento, cuando los viejos sueños se han hecho añicos, cuando la vida que conocías ha cambiado tan profunda y rápidamente. Sí, quizás nunca podemos estar verdaderamente preparados para la vida y lo que nos depara. Pensamos que estábamos preparados para sus cambios y no lo estábamos. Y eso trae un cierto sentido de humildad. Humillación para el ego, sí, pero quizás luego una sensación de humildad. La vida es mucho más grande que todo lo que conocimos. El ego no tiene ninguna esperanza de comprender la inmensidad de todo esto. Me han diagnosticado una enfermedad crónica rara y aún incurable, llamada síndrome de taquicardia ortostática postural. Básicamente significa que mi cuerpo lucha por bombear sangre desde mis piernas hasta mi cabeza y cerebro. Hay días en los que lucho con síntomas que encuentro bastante incapacitantes física y mentalmente. Días en los que me siento demasiado fatigado para levantarme de la cama o moverme por mucho tiempo. Días en los que no puedo caminar más de 10 minutos sin tener que sentarme mareado, jadeando, sin aliento. Me estoy volviendo muy íntimo con mi aliento. Los días en que mi cerebro está tan brumoso y nublado que no puedo recordar dónde estoy, qué hora es, si he desayunado o no. Han pasado aproximadamente 6 meses y todavía es un desafío superar cada día esta nueva realidad. Me tomó aproximadamente 1 semana escribir esto, cuando normalmente solo tomaría unas pocas horas. Como mencioné antes, varios médicos y curanderos me han brindado sus perspectivas, a menudo conflictivas, sobre qué es exactamente esta afectación y qué la desencadenó, y la búsqueda de alivio y curación continua. Hay mucha incertidumbre, mucho no sé, mucha paciencia cultivada, muchas pruebas médicas y esperando resultados, tratando de aferrarse a la esperanza sin perderse en falsas esperanzas. También he estado meditando mucho sobre mis compañeros, hermanos y hermanas de todo el mundo que están luchando contra la mala salud en estos días, sin tener la culpa. Me he dado cuenta, una vez más, quizás más profundamente que nunca, de que todos estamos juntos en este viaje humano. Que de alguna manera, en nuestra humanidad más profunda, cruda, arruinada y madura, estamos tan conectados. A veces la espiritualidad hace que todo parezca tan fácil. A veces incluso mis escritos lo hacen. Solo esté presente, solo acepta, quédate con lo que es, confía en todo. Pero a veces es realmente jodidamente difícil. Simplemente es. Y sabes, eso también es la vida. El dolor y la lucha y la ruina. Eso también es lo que es. Un amigo me confesó recientemente, y cita al amigo: Jeff, me siento como una mierda hoy y no quiero espiritualizarlo. No quiero darme cuenta de esto. No quiero aceptarlo, no quiero meditar. Quiero sumergirme en ese sentimiento, saber lo que es sentirse realmente mal para que no haya más guerra en el interior. Para aceptar dónde estamos, sigue Jeff, a veces tenemos que empezar por aceptar que es difícil, tal vez imposible, aceptar dónde estamos. Aceptamos nuestra lucha. Aceptamos nuestra lucha, nuestra no aceptación, nuestra resistencia, ese niño pequeño en nosotros que llora. Y sigue citando al amigo. Me resulta tan difícil, tan malditamente difícil, y no quiero estar aquí, y quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Ellos eran. Y sigue Jeff. A veces ahí es donde tenemos que empezar, al principio, en el comienzo doloroso, crudo, decepcionante, demoledor, pero veraz. El comienzo veraz. Ahí es donde está la vida, es donde todos nos encontramos, es donde puede suceder la curación. Quizás eso es también lo que es la muerte, el último, último comienzo. Un lugar donde nos sentimos perdidos y, sin embargo, extrañamente encontrados. Es el dolor de la hora lo que nos señala a casa. Ahora es una nueva oportunidad para dejar ir lo que pensábamos que iba a ser la vida y volvernos hacia lo que es la vida. Dejar ir los viejos sueños y soñar tan nuevas esperanzas, o simplemente estar sin sueños ni esperanza hoy y vivir los momentos crudos y heridos. Gracias una vez más por su amor, su aliento, sus hermosas palabras y corazones, amigos míos. Mientras yo, nosotros, todos, marchamos por esos momentos, solos, juntos, encontrando el coraje para soportar lo insoportable, encontrar la voluntad de seguir yendo, para seguir sanando, o tal vez para seguir aprendiendo, o inclinarse hacia los lugares no sanados. Respiración a respiración, momento a momento. Los quiero, Jeff.
Es como la carta de alguien a quien quieres mucho y que aparentemente está muy lejos, que aparentemente está viviendo algo muy personal, pero es solo aparentemente. Una de las cosas más hermosas de estar aquí compartiendo con ustedes es la imposibilidad de compartir lo que estoy compartiendo con ustedes. Porque por más que lo intentemos, por más que tratemos de entender el sentido de lo que sucede en nuestro día a día, en nuestra vida, el sentido del por qué esa persona me hace eso o por qué esa persona no hace eso que debería de hacer según mis cálculos amiguísticos, familiarísticos o lo que sea, no alcanzamos a definirlo de una forma que al definirlo sea tal como lo definimos. ¿Podemos partir desde aquí? ¿Podemos decirnos hola, qué tal, cómo estás desde aquí? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues no tengo ni idea. Solo sé que estoy sintiendo esto, estoy experimentando todo esto. Y ya, y no sé qué es. ¿Me permiten una cosa muy personal? Muy íntima, ¿sí? ¿Me permiten? Okay. El otro día despertaba, me levantaba de la cama y me sentaba a la taza del váter. Y al sentarme en la taza del váter, de repente, ¡oh! Experimenté cómo llegaban todas mis emociones. Aparecían, amanecían también todo mi cuerpo emocional. ¡Oh! Sentía el cuerpo emocional Sergi, lo que representa, cómo siente. Y era como, ¡wow! Ok, ya está aquí. Y pude ver que sentir de la forma en la que sentimos es duro. Es muy duro. O sea, a ver si lo puedo explicar esto en palabras. Sentir lo que tú sientes, de la manera que tú lo sientes, aisladamente. ¿Tú te imaginas sentir lo que tú sientes tú solo, aisladamente, tú solo? Cualquier emoción sentida tú sola es brutal. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque por alguna razón misteriosa, y esto es muy interesante, por alguna razón misteriosa concluimos que es así, que sentir es así, y que eso es lo lógico y lo normal. Pensamos que esta experiencia de aislamiento, ese yo soy yo y solo yo, y yo siento así, yo veo así, las cosas son así, pensamos que es lo normal. Y pensamos que no hay salida a ello. Cuando lo curioso, lo más curioso, es que estés donde estés sintiendo lo que estás sintiendo, eso que estás experimentando es justo aquello, ¿cómo expresar esto? Que tú estás atendiendo, que tú estás asumiendo, que tú estás voluntariamente abriéndote a encargarte de ello. Cuando tú sientes lo que sientes, tú te estás voluntariamente encargando de sentir eso. Pero no lo haces aisladamente, sino que lo haces en nombre de todos los seres humanos. Y esto es una de las cosas que la mayoría de personas no vemos. Cuando tú sientes lo que sientes, lo sientes en nombre de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos, en alguna medida, estamos sintiendo exactamente lo mismo. ¿Me acompañaste con esto? Entonces el descubrimiento que Jeff nos pone encima de la mesa, aquí, enfrente, es un descubrimiento que él hace en nombre de todos y por eso lo comparte. Es un reconocimiento que él hace por todos, porque palabra a palabra la puedo encontrar dentro de mí, palabra a palabra la puedo encontrar. Él dice arruinado, arruinado. Él dice con una experiencia física inconfortable, míralo, la encontrarás en ti, de una forma o de otra encontrarás en ti esa experiencia. Pero no nos gusta llegar a este punto. Es como, bueno, hostia, que es sábado por la mañana, tío. Que toca un poco de animación, un poquito de motivación, un poco de... ¿Sí? Que vengo aquí para salir y salir con la sensación de que todo es una pasada y de que ojalá hubiera venido Mariano y Margarita y Piruleta y hubieran venido y hubieran encontrado lo que... Yo pienso que ellos necesitan escuchar, ¿qué tal? Porque estas cosas aún no quieren escucharlas, porque claro, no han despertado todavía como yo. ¿No? Y esto es nuestra película. Y nos damos que nuestra película, sea como sea, nos aísla. Porque es nuestra película, porque nosotros somos los testigos principales y los personajes personales. ¿Cómo es la palabra? Principales de nuestra propia experiencia. Y eso no nos lo quita nadie. No nos lo puede quitar nadie. Porque hay una decisión interna que no recordamos de yo voy a ser yo. Y no la recordamos. Amanecemos siendo nosotros y no nos acordamos de que hay una decisión de asumir esto, de entomar esto, de vivirlo, de cruzarlo, de andarlo y de mirarnos a los ojos diciendo, ¡wow! Tú estás siendo tú. ¡Wow! Tiene que ser la hostia. No me cuentes nada más. No, si todavía no te he dicho nada. No hace falta. Porque es lo mismo, es la misma experiencia. Si vives tu experiencia humana de forma aislada, ¡wow! Que la fuerza te acompañe. Estamos en una experiencia individual, pero no estamos aislados ni estamos solos. Y hay un momento de la película donde esa información te alcanza. No sé dónde vas a llegar en tu vida para descubrir esto, no lo sé. Pero sí sé que estés donde estés, cuando estés, esa información está ahí. Que puedas mirar a la persona de al lado y la puedas ver como lo que es. ¿Me permites un pequeño gesto? Sí. Pon un momento tu atención en ti. Y observa que estás en tu vida, ¿cierto? Y ahora mira a la persona que tienes a uno de los lados, aunque no te mire ella porque esté mirando a otra persona, no hace falta. Mira a esa persona. Puedes ver que si tú estás en tu vida, esa persona está en tu vida. Y puedes mirarle y decirle, wow, compañera de vida, hola. Hola, estamos compartiendo vida, hola. Estamos compartiendo suceso humano, hola. ¿Sí? Hola. No hace falta mucha práctica para ver eso. No hace falta mucha inteligencia para ver eso. Solo tomarte el momento para mirar y decir, wow, estamos compartiendo vida. Y al darnos cuenta de esto, darnos cuenta de que los casi 8.000 millones de seres humanos que habitan este planeta en este momento están compartiendo este mismo instante junto a nosotros, ¡wow! Entonces ya, y perdonen, voy a ser así de crudo, ya no nos andamos con chorradas. Que si está aquí, que si no está aquí, que si ha venido, que si me ha dejado, que si cuando viene, no. Estamos todos unidos compartiendo la misma experiencia singular. La misma experiencia singular. Cada uno desde su vertiente y desde su especificidad, cierto. Pero especificidad y vertiente no es sinónimo de aislamiento. Y el aislamiento lo añadimos nosotros. Cuando queremos hacer de nuestra especificidad un especialismo, ¡cuidado! Cuando queremos transformar nuestra especificidad en un especialismo, ahí nos aislamos. Porque para ser especial tengo que ser distinto de ti. Y que esa distinción me haga ser el distinto. Me acompañaste hasta aquí. Es muy obvio que soy distinto que tú, es muy, muy obvio. De hecho, estaba antes a punto de salir y hay un espejo. Supongo que los actores se miran y se acicalan. Y al mirarme he visto, ¡hostias! ¡Qué cuerpo tan pequeño me ha tocado! No, lo miraba y era, ¡wow! Bueno, ¿no? Y sin pensar más, ¿no? He salido con él, ¿no? Bueno, es diferente, ¿sí? Es diferente. Entonces, que sea diferente no significa que sea especial. ¿Cómo lo podría hacer especial? Muy fácil. Pensando acerca de él. ¡Ya está! ¡Ya está! El momento en el que empiezo a pensar, ¡ay, qué pequeño que es! ¿Ya es especial? ¡Ya es especial! Uno pensaba, vaya mierda, especialismo. Bueno, los hay de todos tipos. Con tal de ser alguien, somos capaces de hasta maltratarnos psicológicamente. De llevarnos a la porquería psicológica y hundirnos para decir, ¡qué especial que eres! Eres el más mierda de todos. Sí, llegamos a hacer eso. Llegamos solo por la necesidad compulsiva de ser alguien. Muy alguien, ¿sí? También podría haber pensado, pues oye, es pequeño, pero oye, se mueve bien, ¿sí? Y eso me haría especial igual. En el momento en que lo pienso, y atención, esta es la clave, en el momento en el que lo pienso con mis pensamientos, y solo con mis pensamientos, eso se convierte en especial. Este momento, qué especial es este momento. ¡Ay, qué lástima que Maritrini se lo esté perdiendo! Porque Maritrini sigue a Jeff Foster y ha leído la carta de Jeff Foster, le hubiera encantado. ¿Sí? ¿Sí? En el momento en el que yo pienso mi pensamiento acerca de la cosa, ya es especial. Tus enemigos, aquellos que cuando piensas en ellos te sienta tan mal pensar en ellos, son muy especiales para ti. Míralo. Son muy especiales. Los miras, hola, 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 hola. ¿Sí? Porque son muy especiales. Son especialmente jodidos, si quieres, pero tienen ese especialismo que tú les otorgas pensándolos como los piensas. Nada es especial. Nada es especial. ¿Sabías eso? Ahí el ego se incomoda mucho, porque el ego siempre está junto a alguien muy especial. Hola, hola. Sí. Siempre busca a los especiales. Son los especiales. ¿Te imaginas eso dentro de un sistema económico? ¿Dentro de un sistema social? ¿Dentro de un sistema político? ¿Dentro de un sistema religioso? ¿Sí? Los más pampanantes son los más especiales. ¿Sí? Los de rojo, yo te digo el de blanco, el que va de blanco es el más especial de todos. ¿Sí? Son apreciaciones que no existen, ¿correcto? Nos las otorgamos nosotros. ¿Sí? Imaginen que yo hubiera salido de qué, de rosa carne encendida, y todos pensásemos que el grado más elevado de ser humano es el que viste de rosa carne encendido. Yo saldría por aquí y ustedes dirían, wow. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Yo saldría por aquí y ustedes, atención al verbo, y ustedes pensarían, wow. Pero detrás de ese wow hay un pensamiento que dice, el rosa carne encendida es lo máximo. Y a partir de ahí es donde construimos nuestro mundo de especialismo. Es el efecto del árbol de Navidad. Tomamos un árbol y lo hacemos especial, porque es el de Navidad. ¿Y qué hacemos? Le cortamos el tronco, lo clavamos en una madera y lo disfrazamos a nuestro gusto. Lo has pillado, ¿eh? Se llama ser especial. No hay nada especial. Todo aquello que tú consideres especial contiene sufrimiento. Míralo. Porque todo aquello que es especial confirma que la diferencia es un hecho y confirma que la diferencia es un abismo. Por eso, cuando ves a alguien que tú consideras que tiene los valores que tú persigues, le admiras. Y cuando tú ves a alguien que tú consideras que tiene unos valores que tú huyes de ellos, lo menosprecias. No lo menosprecias por quien ves, sino por lo que tú piensas acerca de esa persona. Ahora bien, si tú no adoras o menosprecias a esa persona por lo que es, sino por cómo tú lo ves, significa que hay un pensamiento tuyo detrás. Adivina quién estás rechazando o adorando. Adivina quién estás huyendo de o persiguiendo. A ti mismo. ¿Te imaginas vivir huyendo y persiguiéndote a ti al mismo tiempo, creyendo que estás fuera de ti? Eso es raro, ¿verdad? Le llaman ser humano. Si hubieras salido de blanco con esa cosa que llevan, algunos de ustedes hubieran pensado, wow. Otros hubieran pensado, hostia puta. Sergi Torres ya se ha acabado. Solo le faltaba esto ya. Ya últimamente ya le veo que no está enfocado, no está tan consciente como antes, pero ahora me viene vestido de esta. ¿Sí? A lo mejor salgo con una túnica budista y muchos pensarán, wow. Y otros pensarán, ¡ay, por Dios! Ya está. Ya está. Sí, ya haría. Sí, ya haría. Ya está. Ya está. Me ha caído el suelo. ¿Sí? Y todos son pensamientos. Ahora salgo con la túnica rosa, carne en viva. ¡Wow! ¿Sí? ¿Pueden ver lo estúpido de esto? El especialismo. No hay nada especial aquí. No hay nada especial aquí. No hay nada especial aquí. ¿Podemos ver la crudeza de esto? Parece un concepto. No hay nada especial aquí. Parece un concepto. No hay nada especial aquí. Pero nos lleva a un mundo de crudeza. Nos lleva a tener que hacer frente a un mundo de realidad, a un mundo de experiencia viva, de experiencia sentida, de experiencia encarnada, de experiencia seída, en la que nada es como tú lo ves. ¿Puedes ver lo desorientador que es esto? Nada es lo que tú piensas que es. Nada es como tú sientes que es. ¡Wow! ¡Wow! Nada es como yo pienso que es. ¡Wow! Entonces este instante es crudo. Es crudo. Entonces no tengo ni idea cuál es la función de este instante. Y si me lo permiten, no sé qué hago aquí. No lo sé. Tengo que pensarlo para saberlo. Pero, ¿qué sentido tiene pensarlo si al pensarlo no va a ser? Y una vez lo haya pensado, como va a ser mi pensamiento, voy a estar obligado a desempeñar, a actuar, a representar el pensamiento que he pensado. Porque pienso que mis pensamientos me representan. Y no es cierto. Ninguno de mis pensamientos me representan. ¿Viste esto? Todo lo que tú piensas acerca de ti no eres tú. No te representa. No es que a mi edad. No es que con lo vergonzoso que soy. Yo sí, porque soy. Yo soy lanzado. Solo son pensamientos. ¿Me permites jugar? Vamos allá. Si tomamos el cerebro de Einstein y te lo trasplantamos por el tuyo, serías el mismo, pero lo verías más rápido. Nada más. Pensarías igual que piensas, exactamente igual, y le pedirías a tu cerebro lo mismo que le pides a tu cerebro. Le pedirías al cerebro Einstein lo mismo que le pides al tuyo. Y el cerebro Einstein te daría lo mismo que tú le pides. A lo mejor más rápido. Pero nada más. Es como tener un piso de 40 metros cuadrados donde tú vives allí, contigo mismo, y tener uno de 80 metros cuadrados. Va a ser la misma vida miserable, pero el doble de espacio para serlo. ¿Sí? ¿Sí? Les pongo un ejemplo. ¡Ay! Es que tengo un piso de 40 metros cuadrados, no me cabe nada. ¡Oh, necesitaría uno de 80 metros cuadrados! ¡Pum! 80 metros cuadrados. ¡Hostia, ahora sí que cabe! Un año después. ¡Hostia, es que ya en los 80 metros cuadrados no me cabe nada! Sí, porque el que almacena sigue viviendo allí, no ha cambiado, ¿sí? Estás en 40 metros, en 80 metros, sigue siendo el almacenator. El hay esta cosa con todos esos significados emocionales, ¿sí? Y abre los armarios y... ¿sí? Necesito 160 metros cuadrados. Si tuvieras un asesor, te diría, no, no vayas al de 160 porque vas a multiplicar tus pertenencias. Y si multiplicas las pertenencias, multiplicas tu atención a retener y a sostener las pertenencias. ¿Sí me acompañaste con esto? El ser humano siempre quiere más. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Porque no tiene una experiencia suficiente de sí mismo. Esto es muy interesante de ver. ¿Cuánto más tú quieres ser? Porque a más tú seas, más va a tener que sostener. Mira, ¿me acompañas con esto? Si no somos ni capaces de sostener lo que sucede en el presente, ¿para qué queremos alcanzar lo que queremos alcanzar? Si todavía no hemos terminado con esto. O sea, no nos hemos terminado el presente, que ya estamos buscando un futuro mejor. No nos hemos terminado esta experiencia. Observen, yo lo voy a hacer. Si me permiten, voy a ser Sergi por un momento. Y mientras estoy siendo Sergi, en este instante, yo no me lo estoy terminando esto. ¿Qué es ser Sergi? ¿Qué es sentir esto que estoy sintiendo? ¿Qué es experimentar esto que estoy experimentando? Ahora mismo. Lo genuino del ahora, con todo lo que conlleva, yo no me lo termino. Yo no me lo acabo. Porque la profundidad de la experiencia no tiene fin. Ahora, entretenerme en querer llegar a ser un Sergi mejor, querer llegar a ser un super Sergi, un que la gente lo vea y diga, wow, no hace falta que te vistas de rosa, piel encarnada, piel, ¿cómo era? Piel encendida, piel irritada, ya no me acuerdo. A ver si puedo entrar aquí. Es que, claro, miro a ver si puedo entrar aquí, porque allá donde entro a mirar, dentro de mi conciencia humana, todo es relativo. Y hay una parte de nosotros que la relatividad no le sienta muy bien. A lo mejor con el cerebro de Einstein te sentaría mejor, no lo sé. Yo creo que no. Pero la relatividad, ostras, no nos gusta. Entonces, mirar los estamentos, las estructuras en las que nos movemos, las que hemos establecido para darnos una sensación de que hay alguien ahí, una sensación de que no estoy solo, una sensación de corporación, una sensación de pertenencia, y darnos cuenta de que todo eso es relativo y que todo eso viene y va y no tiene ningún fundamento, darnos cuenta de eso, ya, no nos gusta, no nos hace gracia, no nos hace mucha gracia. Entonces, cuando lo miras desde ese espacio relativo, todo es gracioso. Entonces miro a ver si puedo entrar allí. Estoy mirando las jerarquías institucionales, las jerarquías familiares incluso, porque no me dirás que en tu familia no hay jerarquías. En las que tú buscas un puesto por aquella cosa de sentirte parte de, sí, me acompañaste. Qué curioso. Estaba viendo, si me permiten, y no quiero ir a ofender a nadie, estaba viendo las jerarquías espirituales, de movimientos religiosos, o puramente las jerarquías. No estoy viendo a la persona, estoy viendo las jerarquías, ¿no? Y los significados que nosotros le otorgamos a esas jerarquías. Y son de risa. ¿Te has fijado las jerarquías que existen en la naturaleza? Nosotros los seres humanos vemos jerarquías en la naturaleza, pero no hay jerarquías. Hay expresiones genuinas del ser. Punto. Y está el que se expresa como alfa y está el que se expresa como el no alfa. Pero no hay una jerarquía. Hay un sistema orgánico, natural y coherente, perfectamente equilibrado en el instante en el que se expresa, punto y final. Y nosotros nos hemos inventado el nuestro. Al inventárnoslo nosotros, y espero no ofender a nadie, me lo voy a inventar, ¿sí? Imaginen que nos lo inventásemos, ¿sí? Inventásemos un sistema, ¿cómo es que le llaman esto? Ya se me olvidó el nombre. Jerárquico, es que llamarse jerárquico tiene cosa. Jerárquico, un sistema jerárquico inventado por nosotros. Al generar nosotros un sistema jerárquico nosotros, lo haríamos especial. Al hacerlo especial estaría fuera de esa coherencia y fuera de esa naturalidad, ¿sí? Porque la naturaleza no es especial. Es hermosa, pero no es especial. Entonces, en nuestro especialismo jerárquico, ¿qué sucede? Que a lo mejor los que están arriba del todo de la jerarquía son aquellos que más quieren estar arriba de la jerarquía, pero no los más capacitados, que son los que gobiernan a todos, que son los que les da igual estar donde estar de la jerarquía, pero a lo mejor entre ellos están los más capacitados para liderar, acompañar, yo qué sé. ¿Me acompañaron con esto? Creo que no hace falta decir nada más. ¿Tienes familia? Sí. ¿Te imaginas eso en la familia? Si nos dejamos, y perdón, lo voy a decir así, si nos dejamos de chorradas, que si el padre, la madre, no, los ancestros, el respeto, el baño de dos, si nos dejamos de esto y nos miramos a los ojos. Y nos miramos a los ojos. ¿Qué pasaría? Se establecería una estructura genuina, incomparable, donde el especialismo desaparecería, donde la coherencia y el sentido existencial gobernarían, reinarían en ese ser llamado familia. Y eso es hermoso, porque ¿sabes cuántas heridas hay ocultas detrás de la sensación de yo ser quien soy dentro de ese sistema y el otro ser quien es dentro de ese sistema? Pero todos nos amamos. No te mientas. No que sí, que de verdad, que yo hice un trabajo de sanar al padre y yo lo amo. Qué interesante esto. ¿De dónde viene toda esta energía? De Einstein, ¿no? ¿Sabes lo que es ver tus pensamientos, darte cuenta de que en tus pensamientos no hay nada nuevo, no hay nada especial? Y al verlo, abrirte a ver cómo es este instante, cómo es esta relación, cómo es esto que estoy experimentando. Sí, veo mis pensamientos que me intentan asesorar. Bueno, más que asesorar, imponer. Pero si puedo ver ese intento de imposición, entonces puedo ver que son meras posibilidades y menos intentos de entender algo que no puedo entender. Y en lugar de intentar entender mi relación contigo, puedo dedicarme completamente a vivirla. Y ahí surgen cosas. Y es posible que lo que surja sea muy desagradable. Es posible. ¿Y qué? ¿Puedes, por favor, recordar a alguien con quien... alguien que cuando lo ves venir te pones el cartel? Sí, lo vamos a usar porque lo he encontrado al salir y lo he visto muy, muy ilustrativo. ¿Puedes pensar con esa persona, por favor? Alguno pensará, no, yo todos en mí. No, voy a buscarlo. Siempre tienes a Donald Trump de comodín. Busca a esa persona. Cuando la piensas... ¿La tienes? Ahora puedes mentalmente mirarle a los ojos y decirle, mira, no me caes bien. No me llevo bien contigo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Bienvenido. Bienvenida. Puedes mirarla a los ojos y observa qué sucede. Porque esto no es una técnica, no es un ejercicio. Solo observa qué sucede. Cuando miras a los ojos a esa persona le dices, mira, no nos llevamos bien. No nos soportamos. ¿Y qué pasa? Pues no nos soportamos. ¿Y qué pasa? Bienvenida al club. No nos soportamos. No hay nada especial en no llevarnos bien. No hay nada especial. Encantado de llevarme mal contigo. ¿Y qué sucede cuando haces ese gesto? ¿Lo has hecho? ¿Lo has visto? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede tranquilidad. ¿Vamos allá? Pon tu atención en ti, por favor. Atiéndete. Y al atenderte, piensa en esa persona. ¿Puedes ver que cuando piensas en esa persona... no estás pensando en esa persona, sino que eso que estás pensando es tu imagen mental de esa persona? Por lo tanto, a lo que tú llamas esa persona está en tu mente, ¿correcto? Es una imagen en tu mente, por lo tanto es una imaginación, ¿sí? Aquello con lo que te llevas mal es con una imaginación tuya, ¿correcto? Lógico que si miras a esa imaginación y le dices, no pasa nada, lógico que sientas tranquilidad. Porque cuando tú empiezas a luchar con esa persona, con quien estás luchando es contigo mismo. Le llaman lucha interior. Pero no lo vemos como una lucha interior, lo vemos como algo que es justo y legítimo, porque mira que me ha hecho aquella persona, o mira que no ha hecho esa persona, o mira, lo ha hecho, pero mira cómo lo ha hecho. O mira, no lo ha hecho, pero no me ha dicho nada que no lo ha hecho. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pues es tu propia lucha. Es tu propio... Nos convertimos en esto, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan haber ido a ver a los gorilas al zoo? Y verlos, y ver lo que hacían y reírte. Sí, ay, sí, sí, a lo mejor te han dado pena, ¿no? Ay, es lo mismo nosotros. Encerrados en nuestra jaula, transparente, porque ahora los zoos ya no pueden barrotes. No sea que nos demos cuenta que están encerrados, ponen cristales de metacrilato transparentes, con una sensación de hábitat para que veas que están en su hábitat. Sí, nosotros hacemos esto con nuestra mente. Hacemos una jaula de paredes transparentes donde metemos nuestros esclavos, que son nuestros propios personajes, que somos nosotros mismos, nuestras propias imaginaciones, y las miramos y les damos de comer. ¿Cómo les damos de comer? Con nuestros juicios. Esas imágenes son juicios. ¿De qué se alimentan? De juicios. Entonces vamos por la mañana y les damos de desayunar. Y fíjate que cuando tú miras a esa persona y le das de desayunar, la madre que te parió, mira lo que... Se hace grande, ¿sí? Y al hacerse grande, hostia, te sientes fatal, ¿sí? Porque tu propia imaginación te puede a ti, ¿sí? ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Has pensado alguna vez en alguien y al pensar en alguien te has sentido fatal cuando es tu propia imaginación? Es como ver tu mano y golpearte en la cara. Es algo así. Y tú me verás hacer esto y me dirás, ¡qué estúpido eres! ¡Qué estúpido eres! Y tú por la mañana pensando en la cara, oh, no, ¿sí? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Alguna vez has intentado resolver algo a golpes de juicio? Esto no debería haber pasado. Esto no debería de suceder. ¡Oh, por Dios, esto lo...! ¿Sí? ¿Te ha pasado? Es nuestra cosa mental. Es nuestra cosa mental. Y no pasa nada. Pero lo más probable es que cuando tú vayas corriendo en busca de la felicidad, te encuentres en un pedazo de metacrilato en la cara. Que no veas venir. Que no veas venir. Y encima culpes al que está al otro lado del metacrilato y le digas, no me dejas pasar, no me dejas pasar. Por ti no soy feliz. Y tú un pedazo de metacrilato ahí puesto. Copito de nieve alguna vez golpeó fuerte el metacrilato, hasta lo rompió. Un gorila en libertad es peligro para el ser humano. Y así pensamos que si nosotros dejamos libertad a nuestra mente y a nuestros pensamientos, nos van a hacer daño. Que son tus pensamientos, que es tu historia, que es tu cosa. Y que sí, estamos en un formato mental donde aún no sabemos pensar atinadamente. No pasa nada. Séelo. Por favor, séelo. Y no te digo que sea fácil. Entiendo que ser un ser humano y creer que eres solo un ser humano y estar, vivir aislados en esa humanidad, con la sensación de que por más que estés acompañado, siempre va a haber esa sombra tenue de esa soledad profunda. Es duro, es muy duro, es muy duro. ¿Por qué te crees que nos relacionamos los seres humanos así? ¿Puedo ser muy osado? ¿Por qué te crees que hay hambre en el mundo? Por eso, porque no queremos hacer frente a nuestra soledad. Es posible que no veas la relación intelectual que tiene que ver el hambre en el mundo con esa soledad. Pues que si no atiendes tu soledad y no reconquistas ese espacio de soledad, vas a seguir querer ser visto por los demás. Y al querer ser visto por los demás, vas a querer seguir siendo especial. Y al ser especial, vas a necesitar proteger tu especialismo. Y al proteger tu especialismo, hostia, pues mejor comer tú que no el otro. ¿Me acompañaste hasta aquí? Porque un sistema humano que genera al día suficiente comida como para alimentar a todos los seres humanos y que un porcentaje muy elevado mueran de hambre hoy mismo, es un sistema que está basado en un especialismo. Pero no voy a entrar mucho más allá. Nos toca a cada uno de nosotros resolverlo íntimamente. Íntimamente. Para que esa solución íntima pueda extrapolarse a tus decisiones, a tus acciones, a tus relaciones y a tu contexto desde tu intimidad. Desde tu intimidad. Entonces iba a salir y me he encontrado con esto. Atención, no entres. ¿Cuántos momentos de vida nos encontramos este cartel enfrente? Atención, no entres. Y nosotros decimos, ¿por qué no? Y quitamos el cartelito y tiqui, 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 entramos. Y al entrar ahí, hacemos responsable a quien encontramos y a lo que encontramos de lo que nosotros experimentamos. Cuando todos tenemos una guía interna, todos tenemos una guía interna muy clara que nos indica muy claramente dónde está nuestra experiencia coherente. Nos lo indica, ¿no? Es muy obvio. Es muy obvio. Es muy obvio. ¿Queda claro esto? Otra cosa es que en la obviedad nosotros nos sintamos muy atraídos como cánticos de sirena a lo que nuestros pensamientos nos dictan. Entra. Entra. Siéntete libre y entra a la esclavitud de tus pensamientos. Sé libre de esclavizarte con tus pensamientos. Sí. ¿Alguna vez te ha pasado que has pensado un pensamiento y te has creído ese pensamiento? ¿Te ríes? ¿Te ha pasado alguna vez que has pensado, este es un gilipollas, y te has creído que era un gilipollas? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Eso es una enfermedad mental. Nunca hubiera imaginado que me aplaudieran por eso. ¡Están todos enfermos! Ahí, fíjate, ahí la túnica blanca con aquella cosa blanca se empieza a convertir con una camisa estrechita, blanca igual. ¿Sí? Qué raro, me siento encorsetado en mi vida. Oh. No puedo dejar de pensar este pensamiento. ¿Te ha pasado alguna vez? No puedo dejar de pensar este pensamiento que yo pienso todo el tiempo. No puedo dejar de pensar ese pensamiento que yo pienso todo el tiempo. Este pensamiento que yo elijo pensar todo el tiempo, no, me viene todo el tiempo, no me lo puedo soltar. Como si lo pensaras tú. ¿Sí? Tú imagínate que... Ahora vamos para allá. Tú imagínate que y luego para allá. Tú imagínate que yo tengo un pensamiento acerca de ti que no me saco de encima. Y cada vez que lo pienso, ya me corroe por dentro. Es un pensamiento corrosivo. Entonces, cada vez que te encuentro o cada vez que pienso en ti, y al mismo tiempo pensara que ese pensamiento es por ella. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? ¡Wow! Sería interesante, ¿verdad? Sí, porque ¿cómo sales de un pensamiento que tú piensas pensando que lo piensas por la otra persona? ¿Cómo sales tú de eso? ¿Jaula de metacrilato que te crió? ¡Es una jaula de metacrilato! ¡Es una jaula de metacrilato! Yo la construyo por las noches, cuando estoy dormido, y cuando me despierto por las mañanas la tengo puesta enfrente. Pero no la veo, solo experimento unos límites, ¿sí? Que no sé ni de dónde vienen ni quién ha puesto ahí. Pero como la veo ella al otro lado del matraquilato, pienso que es ella la que ha dado el matraquilato. Por favor. Te van a traer un... Te iba a decir un obstáculo, no. Un aparato. Alguno al escuchar esto piensa, hostia, pues mejor no pensar. No puedes no pensar. No puedes no pensar. Bueno, puedes pensar que no puedes pensar, pero es pensar, ¿verdad?
Hola, ¿funciona? Quería compartir que en una de estas experiencias de no estaba preparada para esto, como la carta de Jeff, yo me percaté que con mi conciencia humana no alcanzaba, es de lo que estás hablando, no alcanzaba a vivir eso. Y ahí entonces pues me descubrí estar disponible a una conciencia, va por las jerarquías, es como ahí descubrir como unas jerarquías de conciencia. Y al estar disponible, al entregarme a esa conciencia mayor, a la conciencia de la Tierra, a la conciencia del Sol, a la conciencia más allá, ahí sí encontré recursos.
Gracias. Gracias. Esto es lo que encuentro fascinante de ser un ser humano. La posibilidad de ser consciente de que no. Es brutal. Y darte cuenta de que la conciencia que usas para ser consciente de ti es la misma conciencia que es planeta. Y es la misma conciencia que es Sol. Gracias por eso. Qué poco entendible es eso, a no ser que te atrevas a descubrirlo por ti mismo. Fíjate la paradoja. A través de tu conciencia humana, que no puedes descubrir nada más que tu conciencia humana, descubres los confines que hay más allá de ella. Esa es la gran paradoja del ser humano. Y es una belleza.
En realidad es la magnitud del desafío lo que me llevó hasta ahí.
Eso es, eso es. Vamos con eso. Y no me dirás que este instante no es magníficamente desafiante. Porque no me dirás que si miras este instante no te das cuenta de que no tienes ni idea de qué es este instante. Sí, tienes tus pensamientos acerca de ello y está muy bien, pero en realidad en el fondo no tenemos ni idea. Y lo más interesante y que más aterra al ser humano, donde más pretensión gasta el ser humano y arrogancia, es que estando en este instante no tenemos ni idea de ningún otro instante. Porque los pasados son recuerdos que yo recuerdo ahora, por lo tanto son mis pensamientos, tampoco tengo idea de lo que sucedió, ni tan siquiera si sucedió, y lo que sucederá tampoco tengo idea de lo que sucederá porque solo son mis perspectivas de lo que sucederá y por lo tanto son mis pensamientos y tampoco tengo ni idea. Por lo tanto estoy confinado en un instante singular de puro misterio y al mismo tiempo no quiero experimentar. Y ahí es donde empieza nuestro confinamiento personal, nuestro confinamiento, ¿cómo que le llaman? ¿Cómo? Mental. Muchas gracias. Mental. Gracias por eso. ahora vamos para atrás, pero vamos a venir primero aquí. Cuando empiezas a mirar, vamos a hacerlo, por favor, ¿lo hacemos? Pon tu atención en ti. Pon tu atención en ti. Y ahora observa, tú estás siendo consciente del ti, ¿cierto? Eso de lo que eres consciente, que tú llamas yo, este yo del que tú eres consciente, eres consciente, ¿ok? Eres consciente de ese yo. Por lo tanto, la conciencia con la que eres consciente de ese yo es más amplia que ese yo, porque ese yo está contenido. Al estar ese yo contenido, esa conciencia no está limitada en ese yo. Esa conciencia, si la usas, verás que es la que te permite ser consciente del otro. Verás que el otro está dentro de tu conciencia y tú estás dentro de tu conciencia también. Por lo tanto, esa conciencia no es tuya. No es el tú personal. ¿Viste ese movimiento? Eso es loquísimo. Porque yo estoy siendo yo porque estoy siendo consciente de que soy yo. Pero la conciencia con la que estoy siendo yo no es mía. No me pertenece. Porque al ser consciente del yo, también soy consciente del tú. Por lo tanto, esa conciencia que uso para ser yo te incluye a ti. Y no solo te incluye a ti, sino que rellena el espacio que yo percibo. Por lo tanto, no empiezas ni terminas. ¡Wow! Todo aquello que experimentas está dentro de tu conciencia, pero no es tu conciencia. Está dentro de tu conciencia, pero no es tu conciencia. Ahora observa, si de repente descubriéramos que somos esa conciencia y que esa conciencia está siendo ese personaje al que llamas yo. Imagínate darte cuenta de eso. Dejaríamos de golpear al personaje, decirle, hombre, no seas vergonzoso, hombre, deja de hacer eso, hombre, deja el alcohol, hombre, dejaríamos de combatir contra eso y pasaríamos ¿a qué? A serlo, a apoyarlo, a mirarlo, wow, a descubrir por qué bebe, a descubrir por qué maltrata, wow, wow. Y cuando digo el personaje me refiero al personaje de que uno encarna, ¿sí? Muchas gracias por eso. Seguimos avanzando.
Hola.
Hola.
Quisiera darle gracias también porque, bueno, respondí un poco también de las cosas que tengo, de las cosas que me pregunto también a veces a la chica o señora que responde. Que
¿me permites habló? ¿Sí? Jugar contigo?
Sí.
¿Cuál es tu nombre?
Moisés.
Moisés. Tenía muchas ganas de conocerte.
Sí, lo pude.
Sí, sí, porque abrió su mente, ¿eh? Pero no voy a entrar. Moisés, ahora observa, ¿puedo jugar contigo?
Sí.
¿Puedes poner la atención en ti? Toda tu atención.
Tengo rato en ello.
Ok. Eso es lo que Moisés pensó, ¿viste?
Sí, exactamente.
Al atender a Moisés, ves que Moisés piensa, oh, sí, yo tengo rato en ello, ¿sí? Sé consciente de eso, ¿sí? Sé consciente de Moisés, ¿lo tienes? Ok, ahora tú estás siendo consciente de Moisés. Consciente de Moisés significa que Moisés está en tu conciencia, estás contemplando a Moisés. Pero observa, observa, es un movimiento que no le solemos pedir a nuestra mente. Por eso, cuando tú adquieres el cerebro de Einstein, sigues pensando como tú, no como Einstein, porque no era su cerebro el que le hacía pensar como Einstein, sino su inquietud de descubrir lo que descubrió a través de su cerebro. Coincidió que él tenía ese cerebro y por eso fue Einstein. Muchos otros también tenían esa inquietud, pero no tuvieron un cerebro que les permitiera esa velocidad. ¿Me acompañaron hasta aquí? Sigo avanzando. Entonces, si tú eres consciente de Moisés, verás que hay un espacio que se abre desde el que tú puedes ver a Moisés. ¿Puedes hacer ese gesto? Al atender a Moisés, ¿puedes ver ese espacio donde Moisés está contenido? ¿Puedes ver eso, Moisés?
Sí.
Ok. Ahora puedes ver que Moisés además contiene una pregunta. ¿Viste? Es como una muñeca de esas rusas. Nunca me acuerdo del nombre. Entonces, estoy viendo a Moisés. Yo estoy viendo que Moisés contiene una pregunta. Para Moisés la pregunta es muy importante, por eso pregunta, ¿sí? Para la conciencia que es consciente de Moisés, la pregunta es consciente de Moisés y es consciente de la pregunta, pero no es importante la pregunta. Lo que para la conciencia es importante es ser consciente de la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta a la pregunta es la conciencia. ¡Vamos hasta allá! ¡Vamos hasta allá! ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Yo cruzo. Tú abres, yo cruzo, ¿sí? Yo te sigo, ¿sí? Dale, dale. Me da igual. Yo me llevo bañador puesto yo por si acaso, ¿sí? Yo asumo que tengas un momento de... ¡Uy! Se cierran las aguas. Y, wow, pues ahí vamos, ¿sí? No pasa nada. ¿Vamos? Ok. Vamos. Pon tu atención en ti. Al poner tu atención en ti, ¡wow! Soy consciente. Yo también lo hago. Soy consciente. Soy consciente de mi persona. Soy consciente del yo. Al ser consciente del yo, puedo ver. Atención al verbo. Puedo ver. No he dicho pensar. Puedo ver como estoy siendo consciente desde un lugar más amplio. Que no le veo límite, no le veo la forma. Solo sé que aquella cosa mira y ve a Sergi. Y que al mirar a Sergi, puedo ver las preguntas, las dudas de Sergi. ¿Sí? Si tú estás haciendo lo mismo, tú estás viendo la pregunta de Moisés. ¿Sí? Ahora escucharemos la pregunta de Moisés. Pero si miras la pregunta de Moisés, verás que la importancia de la pregunta de Moisés no es lo que Moisés piensa. Porque si la importancia de la pregunta fuera lo que Moisés piensa, si la importancia de la pregunta fuera lo que Moisés piensa, Moisés ya hubiera pensado una respuesta. ¿Me acompañaste, Moisés?
Sí.
Me cayó una gota de agua. Adelante. Entonces, al poner la atención en ti, en Moisés, y ver que Moisés tiene una pregunta, eres consciente de la pregunta, ¿correcto? ¿Correcto?
Sí.
Ahora, ¿puedes ser consciente de la pregunta? Por favor, ¿puedes enfocar la atención? ¿Puedes enfocar la conciencia a la pregunta? ¿Puedes enfocarla? ¿Puedes contemplar la pregunta?
Sí.
¿Y puedes ver qué emoción hay vinculada a esa pregunta? ¿Qué emoción hay vinculada a esa pregunta? Cuando tú te preguntas eso, ¿qué emoción hay vinculada a la pregunta?
Me parece un poco estúpida la pregunta.
¡Oh, buenísimo! ¿Y qué emoción hay vinculada a ese pensamiento? Al contemplar la pregunta de ser importante, de Moisés pensar que es importante, ha pasado Moisés a pensar que parece estúpida. Ha habido un cambio de pensamiento. Señores y señoras, momento Moisés, ahora vengo. Señores y señoras del público, acaban de observar la transformación del pensamiento humano in situ. No, el pensamiento humano tiene que transformarse. Acaban de ver cómo. Lo acaban de ver, se acaba de transformar. ¿Cuánto tiempo durará? El tiempo en el que él quiera contemplar la conciencia o volver a ser solo Moisés. Cuando él decida ser solo Moisés, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser solo Moisés. ¿Cuál es el problema? No va a pasar nada porque la conciencia va a seguir ahí disponible. Lo único que va a pasar es que sus preguntas van a volver a ser importantes. ¿Te suena eso? A mí me suena mucho porque lo que Moisés me está mostrando está dentro de mi conciencia. Por lo tanto, me está sucediendo a mí también. Me acompañaron hasta ahí. Porque todos compartimos todo. No hay nada especial.
Total.
Nos intentamos hacer especiales para atraernos mutuamente. Si no hay nada especial. ¿Te imaginas que alguien viniera y te... Tú no eres nada especial. Seguramente se iría, ¿sí? Cuando lo que le acabas de decir, eres increíblemente bello, hermoso, no hace falta que lo pretendas. ¿Sí? No vamos a entrar allí. Moisés. Entonces, ¿puedes ver qué emoción hay vinculada a la pregunta? Parece un poco estúpida. ¿Qué emoción hay vinculada a eso? Observa ese pensamiento.
Mm.
Miedo. Ya está. Moisés. Miedo. 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 Moisés. Todas las preguntas surgen del miedo. Todas. ¿Y cuál es su respuesta? Contemplar el miedo que causa la pregunta. Si tú te reúnes con la pregunta, te reúnes con la pregunta y vas al fondo de la cuestión, llegarás a la respuesta. La respuesta es el miedo, porque la respuesta de todo efecto, ¿cuál es? Su causa. La respuesta de todo efecto, ¿cuál es? Su causa, su causa. No, es que tú me has dejado, tú me has abandonado. ¿Cuál es la respuesta a su abandono? Su causa. ¿Cuál es su causa? ¿Ella? No, mi sensación de abandono no es ella. La sensación de abandono no la genera ella. Si voy a buscar la causa, tendré que buscar en quién siente el abandono, quién siente yo. ¿Y qué descubriré en el abandono? Miedo a la soledad. Un miedo a la soledad que yo proyecto en ella. Porque ella, ¿qué ha hecho? Un acto de libertad. Me ha dejado. ¿Y a qué temo? A la libertad. Me acompañaste hasta aquí. En lugar de decirle, ole tú, que me has dejado. Joder, joder. Tú deberías de dar las charlas. Tú que me has dejado. Sí, me acompañaste hasta aquí. Te estoy usando mucho, ¿me permites? Ahora vamos para allá. ¿Viste eso, Moisés? Entonces, lo que tú estás haciendo es, ni más ni menos, que un uso consciente de tu duda, en la que no necesitas intermediarios. Sin intermediarios. ¿Sí?
Yeah.
Origen. ¿Sí?
Ya, yeah, es que se fue la pregunta.
¡Se fue la pregunta!
Ya no hay pregunta.
Ahora observen, se imaginan los 8.000 millones de seres humanos que casi somos, atendiéndose desde esta perspectiva. De mis heridas, de mi escasez, de mi abandono, de lo que a mí me hicieron, de mis traumas, de mis neurosis, de mis dudas, yendo a buscar a la causa. Y la causa está tan cerca de ti que es más tú que tú. Entonces, lo que acaba de hacer Moisés ha sido abrir una posibilidad en la que todos le hemos seguido. Se llama la Tierra Prometida. ¡Sí! Y no hace falta ir 40 años deambulando por allí, en el desierto de la conciencia. Es mucho más simple. Es mucho más simple. No voy a entrar más ahí. Muchas gracias, Moisés. Con ese gesto, yo ya no soy especial a la hora de responder tu pregunta y tú no eres especial a la hora de tener tu duda. Por lo tanto, nuestro encuentro ya no es especial, sino que pasa a otra cosa. Voy a usar la palabra rango, pero no es un rango como nosotros vemos los niveles, sino que es otra cosa. Es de estar en metacrilato a no metacrilato. No es un metacrilato más delgado o de mejor calidad o más espacioso. No, no. Es de metacrilato a no metacrilato. Eso te honra como ser humano. Y te lleva, sin tú haber dicho nada ni haber hecho nada al respecto, te lleva a presentarte enfrente de ti como alguien que es respetado porque tú te respetas a ti mismo y que es escuchado porque tú te estás escuchando a ti mismo. Entonces es muy fácil que al tú emitir eso, yo escuche y respete. Y fíjate que no he escuchado tu pregunta.
No, es que no la necesito realmente.
No, ¿viste cuánto nos ahorramos todos plegados? Sí, no, nos ahorramos mucho. ¿Te imaginas? No, que no está mal, entiendan, no está mal escuchar su pregunta, mirar fuera del metacrilato, responder la pregunta, ver si la mete dentro del metacrilato o no. Sí. Que está muy bien, ¿sí? Le llaman charlas, pero no es necesario.
No lo es.
¿Sí? Ahora te imaginas, vamos a usar esto. ¿Te imaginas esto llevado a una relación matrimonial o una relación de pareja donde no necesitas responder a las necesidades del otro? No necesitas dar respuesta a las necesidades del otro, que no importa lo que siente. que no importa lo que siente, que no importa lo que sientes, que no estás ahí para dar respuesta a sus necesidades ni a sus heridas, y que la otra persona no está ahí para dar respuesta a tus necesidades ni a tus heridas. Ahí empieza lo que buscábamos el primer día. Ahí empieza lo que buscábamos el primer día. ¿Sí? Ahí es un...
Así estoy.
¿Cómo?
Así estoy.
Así estás, Moisés, que te veo, Moisés.
Gracias.
Moisés.
Muchas gracias.
Bueno, una vez abres tu conciencia, todo se ve, ¿sí? Eso no es hermana, porque no puedo ver en ti nada que no esté viendo en mí. Si no lo viese en mí, no lo vería. ¿Viste? Si yo no veo, lo voy a usar, si yo no veo mi conciencia solar, no voy a ver que tú eres una emanación del sol. No lo veré. Si no veo la disposición, ¿cómo es que llaman? ¿Disposición? ¡Qué raro! Si yo no veo la disposición, es rarísimo. Si yo no veo la disposición de pareja que se estila en nuestra sociedad, en nuestra época y en este planeta, no puedo reconocerte, ¿sí? La puedo ver en esta forma, la puedo descubrir. ¡Oh! Era así. En el 2021 era así. En esta sociedad y en el carácter físico masculino. No, sí, bla, 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 bla. Entonces puedo verlo. Si no, no lo reconocería. Qué bueno. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Déjenme ver qué más hay por aquí. Tenemos aquí al frente y alguien allá y alguien allá. Pero déjenme, y alguien allá. Pero déjenme... Déjenme andar un poco más esto. Déjenme ver dónde estoy. Es sano detenerse y mirar. Mirar dónde estás. Porque sin darnos cuenta ya hay un pensamiento que te lo ha contado. Y lo más interesante es que cuando miras ese pensamiento que te lo cuenta, que es un pensamiento que tienes ahora, da la sensación de que lleva tiempo contándotelo. Y eso es una anomalía. Vamos a mirar aquí, nos vamos a ir arriba y nos vamos a volver a bajar. Vamos a ver si hacemos esto, a ver si alcanzamos.
Buenos días. Hay preguntas que producen movimientos, quiero decir. Por ejemplo, mi hijo me pregunta cosas y me dice, papá, ¿qué aporta el ser humano a la naturaleza? ¿Qué ha aportado o a la vida? Y le digo, bueno, pues no sé, pues a lo mejor conocernos, entendernos, comunicarnos, verte, mirar. Y dice, no. ¿Qué aporta? Por ejemplo, un árbol aporta algo, aporta oxígeno. Un insecto aporta algo. Y digo, no sé, aportar, igual lo que hacemos es aportar un desequilibrio, no lo sé, para poderlo ver luego. Entonces, ¿qué aporta el ser humano? ¿Qué aporta, no? Entonces, hay preguntas que hay movimientos. Hay más preguntas que me ha hecho, ¿no? O, por ejemplo, otra más, ya van dos. La siguiente me dice, papá, ¿qué hay más, muertos o vivos? Y digo, Entonces vas pensando, ¿no? Y dices, no, hay gente viva, hay gente muerta, gente que está, que no está, que hay conciencia, hay inconsciencia. Entonces, hay preguntas que tienen movimiento, ¿no? Entonces, yo quería comentar esto, ¿no? Que esas preguntas que aportan ese movimiento. Está claro que nos vemos y nos entendemos, pero hay preguntas que hay movimiento. Entonces, vamos por la primera. ¿Qué aporta el ser humano al mundo?
¿Me estás trasladando la pregunta de tu hijo?
Yo lo que le dije fue eso.
Está bien, está bien.
Yo lo que le dije fue eso, ¿no? Le dije, yo pienso que al final estamos desequilibrando porque, yo qué sé, ¿Puedo seguir?
Sí, claro, claro.
No sé, a veces vamos a un paseo marítimo, vas andando, ¿no? Y ves a mucha gente allí. Y dices, tanta gente, estoy incómodo, ¿no? Y dices, sería alucinante llegar a un sitio y decir, oh, tanta gente, qué bien que estoy. ¿Cómo me pueden aportar tantas cosas esa gente? Al final hacemos lo contrario, ¿no? Vamos al paseo marítimo, vemos mucha gente andando y nos vamos porque hay mucha gente. Entonces, no sé qué aportamos. Esa es la pregunta.
Vamos a jugar con ello. Para responder a la pregunta, tengo que dejar de mirar a los seres humanos. Porque cuando yo miro a los seres humanos para ver qué aportan, no los veo. Lo que veo es lo que yo pienso que los seres humanos son. Cuando yo miro lo que los seres humanos son, veo lo que yo pienso que los seres humanos aportan. Eso no me aporta comprensión. Pero, hostia, tenemos suerte. Tú estás siendo un ser humano y yo estoy siendo un ser humano, ¿verdad? Voy a ver qué aporto. Eso sí lo puedo mirar. ¿Lo hacemos? Ok, vamos a mirar. Lo primero que veo al mirar es que solo puedo aportar ahora. No puedo aportar antes porque ya no estoy y no puedo aportar después porque ya no estoy. ¿Sí? Estoy aquí, en este instante. ¿Qué aporto en este instante? Voy a mirarlo y lo miro. ¿Me acompañas, eh? Vamos allá. Estoy mirando a mi ser humano, a Sergi, estoy mirando lo que soy y estoy mirando qué aporta. Si puedo contemplar sin pensar, sin interpretar, si puedo mirar limpiamente qué aporta, veo que no aporta nada. Como persona. Porque veo que Sergi... A ver si lo puedo explicar. Es el efecto de... Sergi es lo que aparece. No, Sergi no está causando nada. Algo le está causando. Sigo mirando. ¿Me acompañas? ¿Sí? Al mirar a Sergi y ver que Sergi de por sí, si no interpreto, si no empiezo a pensar, no, pero Sergi aporta, tal... Si no pienso y miro... Veo que Sergi está siendo, pero no aporta nada. Lo máximo que puede aportar es ser Sergi. A ver si será que lo que estamos aportando es ser nosotros. Sintiendo lo que sentimos, descubriendo lo que descubrimos, relacionándonos como nos... A ver si va a ser eso.
Eternamente.
¿Cómo?
Eternamente. Eternamente. De una manera eterna.
¿Por qué no? O sea, abrámonos.
Veo eso. Es decir, tal como lo estás expresando, veo eso. De una manera eterna.
Hay algo que no es solo Sergi que está contemplando a Sergi y contempla que Sergi en sí no aporta. Pero esa conciencia que estoy viendo, ostras, no tiene forma. No tiene tiempo. A ver si estamos aportando ser nosotros mismos con la posibilidad de aportar esa conciencia. A ver si estamos a las puertas de poder darnos cuenta de que no hemos venido a aportar lo que pensamos que hemos venido a aportar. Sino que hemos venido a aportar nuestra experiencia existencial, nuestro existir. Ahora imagínate, lo voy a acercar un poco más, ¿me permites? Al mirarte, si lo que estoy viendo es cierto, lo voy a tener que ver. Porque si es verdad, va a tener que ser verdad siempre y para todos. Entonces, al mirarte, voy a mirar, veo que yo no te estoy aportando nada, pero estamos existiendo juntos. Al existir juntos veo que estamos compartiendo esa existencia. Al compartir esa existencia puedo ver que está contenida dentro de esa conciencia. Entonces puedo ver cómo lo que tú estás aportando es ser tú y lo que yo estoy aportando es ser yo. Y ahí no hay diferencia en nuestra diferencia. Allí no hay necesidad. No tienes que decirme nada, no tengo que decirte nada. Es todo un descubrimiento. Y ahí de repente en nuestra relación... Hay algo, A ver si ese algo es lo que estamos aportando sin aportarlo. Y ahí se estira el hilo hasta Kansas. Ahora observa qué loco, me permites jugar con todo ya. Voy. La causa de la pregunta de tu hijo es este instante en el que tú y yo nos relacionamos. Para nuestra cabeza no puede ser, no puede ser, porque la pregunta viene antes, esto es el efecto. No, el presente siempre es la causa. Por lo tanto, este instante es la causa de la pregunta de tu hijo. ¿Me acompañaste? Visto esto, si este instante es la causa de la pregunta de tu hijo, ¿puedes ver que no es tu hijo quien causa la pregunta?
Es que hay muchas preguntas que no están en voz de mi hijo.
¿Cómo?
Que hay muchas preguntas que salen que no están en voz de mi hijo.
Eso es. Son las preguntas que tú, como tú, no te permites pensar, pero tu conciencia sí te permite ser consciente de ellas a través de lo que tu hijo representa para ti.
Son preguntas que dan movimiento.
Eso es. Eso es. Ahí no eres padre, ahí no es hijo, allá es un ser descubriéndose a sí mismo a través de una relación paterno-filial. Sí. Trascender una relación no significa rechazarla, significa integrarla. Trascender una pregunta no significa rechazarla, significa integrarla. Trascender una respuesta no significa rechazarla, significa integrarla. Acabamos de integrar tu relación paterno-filial en la que yo me he incluido. ¿Sí? Sin ser padre ni hijo. Oh, qué loco es todo esto, pero ¿cuánta sabiduría hay ahí al mirar? Gracias. ¿Quieres jugar con la segunda pregunta?
¿A los muertos o vivos?
Sí, a mí me encanta. Yo he visto el sexto sentido muchas veces. ¿Puedes lanzar la pregunta? ¿Sí, nos permiten? Sí.
Sí, esa fue la que me dijo, ¿no? Y dijo, bueno, en catalán, ¿no? ¿Qué hay, más muertos o más vivos?
Ah.
Y yo le dije, rápidamente pensé, dije, uff, digo, hay más vivos. No. Hay más muertos en la historia, claro, hay muchos más muertos. Pero luego vas pensando y dices, bueno, pero hay gente que está viva, pero hay consciente. Digo, pero ¿solo es seres humanos o también insectos? Y
no. Y ahí ya, no, ahí te perdiste las cuentas,
vamos,
¿no?
Vamos a quedarnos con los seres humanos solo porque...
Claro, porque los insectos son terrestres también, claro. Son terrícolas, ¿no? Entonces, claro, ¿vamos a jugar con ello?
Y dije, bueno, pues hay gente también que... Hay seres humanos, ¿no? Que, una conciencia, están despiertos, no están despiertos, están vivos, no están vivos, no sé. Digo, pues no lo sé, Marc, no sé.
Con esta pregunta me has matado. Vamos allá. Estoy bromeando todo el tiempo, ¿sí? Es una de las capacidades que me permito expresar. Entonces, vamos allá. Cuando yo miro esto, porque sí, puedo mirar a los seres humanos, mirar los muertos y mirar los vivos, ¿sí? Pero en lugar de hacer eso, ostras, yo estoy siendo uno. Tú también. Pues miremoslo. Voy a mirar en este ser humano cuántos muertos y vivos hay. ¿Sí? Y al mirarlo, lo primero que veo es, ¡oh, un momento! Lo que estoy viendo es que estoy siendo un ser humano que tiene un cuerpo. Y entonces los que no tienen cuerpo, ¿están muertos o están vivos? ¿Tener un cuerpo es estar muerto o estar vivo? ¿Qué es la muerte y qué es la vida? ¡Un momento!
Sí, que no.
Porque claro, me has preguntado cuántos vivos, cuántos muertos. Sí, déjame ver primero. A ver, ¿yo estoy muerto o estoy vivo? Claro, porque nosotros hemos dicho, ¿estamos todos aquí? Sí, entonces estamos vivos. Sí, ¡momento! No, porque a lo mejor los muertos nos dirán, madre mía, están más muertos, ¿sí? Ni se enteran, no se enteran. Se han metido dentro del cuerpo, se creen que son el cuerpo y que por tener el cuerpo y estar en el metacritato del cuerpo se piensan que están vivos. Madre por Dios, ¿sí? No vamos a entrar allí. Vamos a entrar en ¿sí? Entonces, observo y veo, sí, tengo un cuerpo, pero si no pienso, si no juzgo, no puedo determinar que yo esté vivo en detrimento de otro que no tiene cuerpo. No puedo hacerlo. Porque ahí descubro otro tipo de especialismo que surge de un juicio de que tener cuerpo es estar vivo y no tenerlo es estar muerto. Visto esto, a lo mejor no habrá diferencia entre tener cuerpo y no tener cuerpo en calidad de muertos y vivos. A lo mejor existir es lo que es estar vivo. Y ahí reformulo la pregunta. Y entonces, si existir es estar vivo, ¿cuántos existimos? Y si lo miro desde la conciencia, que me permite ser consciente de la existencia, me doy cuenta de que solo hay una conciencia que nos permite existir. Entonces, ¿cuántos somos en calidad de qué? ¿De expresiones individuales o de la conciencia? Porque si la conciencia solo hay uno. Solo hay uno. Oh, que se expresa en forma de sol, en forma de galaxia, en forma de planeta Júpiter, o en forma de tú o de yo. Wow. Y entonces empiezo a descubrir, con esa pregunta de cuántos muertos y cuántos vivos, empiezo a descubrir una vida que no es pensada. Empiezo a descubrir una vida que no está sometida a mi concepción de la vida. A ver si descubrir una versión de la vida que no está sujeta a mis pensamientos de vida es despertar a la vida. A ver si habrá un vivo más. ¿Viste? Y todo es un proceso de contemplación. Todo es un proceso de contemplación. Donde la pregunta es mirada, la pregunta es existida y al ser existida, la pregunta resucita. Eso es brutal.
El planeta Tierra también está vivo.
¿Cómo?
El planeta Tierra está vivo.
Sí. Sí. Claro. Y lo que eso hubo...
Eso también es otra, ¿eh? Es decir, no...
Sí. Claro. Y tiene inteligencia. Porque tiene forma. Y la forma es inteligencia. Porque tiene un orden. Y el orden es inteligencia. Una inteligencia intrínseca. No es una inteligencia humana. El planeta Tierra no tiene inteligencia humana. Por eso el ser humano, al mirar el planeta, no ve inteligencia. Porque el ser humano es tan inteligente que solo ve su inteligencia. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo llaman especialismo de nuevo! ¿Sí? Entonces miramos al mar y proyectamos. ¿Qué enfurecido está el mar? Enfurecido. Son olas, energías, son olas, enfurecido. ¿Qué calmo está el mar? ¿Qué dices, no? Todo hacemos... Bueno, no voy a entrar allí. Todo es inteligencia. Por lo tanto, todo es vida. Si todo es vida, la muerte no existe. Si la muerte no existe, tengo que mirar... ¡Un momento! Tengo que mirar a mis recuerdos de muerte. Y tengo que ver que mis recuerdos de muerte me informan de una perspectiva de la muerte sufrida. En base a una pérdida... En base a una soledad que no quiero vivir, en base a un especialismo. Y si puedo ver eso y recuperarlo, empezaré a ver, como nos ha mostrado Moisés, que hay otras formas de entender, hay otras formas de mirar, hay otras formas de morir. Eso no quita que experimente el duelo y el sufrimiento, si es que siento duelo y sufrimiento. ¿Pero ese duelo y ese sufrimiento me permite descubrir la muerte desde otra perspectiva? Sí. Sí. La muerte existe tal como la conocemos para ser vista y no verla. ¿Me acompañaste? Cuando miras a la muerte te das cuenta de que no la ves porque te encuentras con lo que piensas acerca de la muerte. Pero no voy a entrar mucho más allí. Gracias por eso. ¿En qué edad está tu hijo?
Tiene 16 ahora, las preguntas hace 3 o 4 años.
Oh. Qué bueno, gracias.
No quería extenderme más.
Yo procuro hacer lo mismo. Gracias, gracias. Wow. ¿Has visto que qué divertido es no saber? Nosotros lo dramatizamos. Porque, sé honesto, ¿por qué pasa esto? No tienes ni idea. ¿Por qué ha pasado esto? Aún menos idea tienes. ¿Y pasará eso? Aún menos idea tienes. Y aquí estamos. Muchas gracias. No hay nada especial. Puedes mirar a la persona que tienes a tu lado y decirle: no hay nada especial en ti. ¡Adelante! Nos reímos, pero hay una cosa de... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Sí? Hay una cosa en el estómago de... ¡Ay! Un poquito sí, dímelo, por favor. ¿Eh? Ahí es donde surge la confusión esta de... Hombre, yo no puedo amar a todos igual. Hombre, yo no puedo... Claro, claro que no. Mientras los veas especial, ¿cómo vas a amarlo por igual? ¿Sí? Y no estamos hablando de una igualdad igual, sino una igualdad que nace de una espontaneidad genuina, donde tú estás abierto igualmente a sentir lo que sientes en este instante, ¿sí? No vamos a entrar más allá de esto. Tenemos algo más allá. Necesito coordenadas de tiempo para saber si ha llegado ya San Jordi. ¿Cómo? Estamos en la 1:15. Ah, es la 1:15. Ok. Ahora observen, todo lo que eso significa para mí, ya sé que no es verdad. Que si es mucho, poco, que si hay que bien, que si hay que mal, oh, ya, todo eso no es la 1:15. La 1:15 es esto. ¿Vieron? Todo lo que para mí significa la 1:15 no es esto. ¿Qué más tenemos? ¿Había algo por ahí arriba? Alguien, ahí está. Te van a subir esto. A mí me parece esto trepidante, me parece fantástico, me parece increíble. ¿Quién soy? Oh, no tengo ni idea. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si no uso mis juicios, si no uso mis ideas, si no uso mis pensamientos para definirme a mí mismo como he hecho toda la vida, si no hago eso, ¿quién soy? No lo sé. ¿Estás dispuesto a ser alguien que no sabes quién es? ¿Estás dispuesto? Porque eso sí que es un reto. Si no asumes el reto, ¿qué harás? Empezar a pensarte y exigir a los demás que comprendan lo que tú piensas acerca de ti mismo. ¡Me acompañaste hasta aquí! Se llama especialismo. Especialismo. ¿Sí? ¿Quién fue? Es una locura. No quería decirlo a estas alturas de la charla, quería empezar a esperar a la una... Pero sí, estamos locos, estamos locos, estamos locos. La 1:15. Y empiezo a hablarme. 1:15. O mirar un recuerdo y a conversar con el recuerdo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez has recordado una situación con alguien y la has revivido cambiando el guión? ¿Te ha pasado? Ajustándolo un poquito. Unos pequeños detalles. ¿Sí? ¿Han visto ustedes la película de Walter Mitty? ¡Oh! Es buenísima en ese sentido. Es buenísima, buenísima. No hago spoiler, solo les cuento una escena. Él está esperando el tren y de repente se ve, no recuerdo muy bien, pero se ve que entra el tren y descarrila y él salta a la vía y ¡buah! Lo detiene y ¡buah! Todo el mundo aplaudiendo. Tal, y siguiente escena, sigue esperando el tren. ¿Sí? Está cambiando el guión, un poquito el guión, ¿sí? Porque en su necesidad de especialismo, todos los pensamientos tienen que pensar que tú eres alguien especial. Mientras tú no sepas quién eres y no lo quieras asumir, vas a rellenarlo con un pensamiento muy especial. Adelante, por favor.
Oh. Hola, Sergi. A mí, bueno, igual mi parte mental me hace ya preguntar o mi emoción, o lo que sea.
¿Qué parte mental que tienes más mala, eh? Dile algo.
Vale, le pegaré la bronca. ¿O no? ¿O no? Bueno, entre la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, la parte etérica, la parte... todas las partes.
Solar, la parte todo, galáctica.
Todo. Más yo
el Tíbet
misma,
del Norte.
Mi ser, sí. Mi esencia, mi...
Y la morrana, la morrana.
¿Cómo se vive en este mundo dual, trial, cuatrenal? ¿Cómo se vive?
Le has preguntado a la persona adecuada. No tengo ni idea. Porque para responderte, tengo que hacerlo. Para hacerlo, tengo que vivir. Y para vivir, tengo este instante para hacerlo. Voy a hacerlo. Y al hacerlo, puedo ver que lo estamos haciendo juntos. Y al ver que lo hacemos juntos, veo que lo hacemos juntos, pero yo desde esta experiencia. Y veo que al hacerlo juntos, pero desde esta experiencia, no tengo forma de hacerlo por ti. Porque aquello que me existe, aquello que me permite ser Sergi, es lo mismo que te permite ser tú, es lo mismo. No hay ninguna distinción ni ninguna calidad menor ni mayor, es lo mismo. Entonces yo me pregunto ahora, ¿dónde estás tú en tu experiencia individual que te preguntas cómo serla? Mientras ya la estás siendo de una forma, ¿cómo? Por favor, la persona que está a su lado, ¿puede levantar el brazo? Ok, ¿puedes mirar a la persona que está a tu lado, a tu izquierda, y decirle, pues si ya lo estás haciendo? Y puedes volver a preguntarme, sí, casi le das una colleja. Y puedes volver a preguntarme, sí, pero ¿cómo?
Sí, pero ¿cómo?
Y puedes responderle, pues si ya lo estás siendo. Y puedes volver a preguntarme, sí, pero ¿cómo?
Sí, pero ¿cómo?
Y puedes volver a responderle, ¿ya lo estás siendo?
Ya lo estás siendo.
Ahora, ¿puedes ver que estoy sentado a tu lado?
¿Puedes ver que estoy sentado a tu lado?
¿Viste? Que has incluso repetido sin pedirlo, ya. ¿Sí? ¿Viste? 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 Ahora, ¿puedo girarme todo yo a mirarla, por favor? ¿Pueden decirle, por favor, pero si ya lo estás siendo? Pero si ya lo estás siendo. Y puedes, por favor, decirnos a todos, sí, pero ¿cómo, hostia, cómo? ¿Por qué? ¿Por qué surge el cómo? Porque cuando miro el cómo, no me llena, no me gusta, no me representa, es una mierda, no me entero, no consigo, sí, que si el yo interno, el yo astral, el yo penumbral, sí, hostia, ¿cómo es esto, no? Decían que era simple, pero la madre que los parió, ¿no?
Pues sí, es que...
¿Dónde está?
Las ¿sí? memorias ancestrales, las memorias de mi madre...
Sí, los antepasados...
Mira,
déjame, voy a desmadrarme. Los antepasados, ¿sí? Pero no solo los antepasados, sino las 12 vidas paralelas que tú estás llevando a cabo ahora. Cada una dentro de un signo zodiacal distinto, todas conectadas dentro de un centro de contexto esencial, cada una de las 12 con distintas relaciones y distintas situaciones contextuales, donde tú estás aquí con una, con un marido, y en el otro resulta que es tu hermano, y hay confusión de sentimientos donde todas se mezclan. ¿Y cómo se vive todo esto? Pues no tengo la más remota idea. Solo sé que estoy siendo esto de todas las posibilidades. Estoy en un acto singular de conciencia encarnada. En un acto singular de conciencia. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Y cómo? Pues si ya está sucediendo el cómo. Ya. No tengo tiempo de hacerlo de una forma concreta. Porque ya se está dando. Ya estoy sintiendo esto. Ya están surgiendo las decisiones o las no decisiones. Ya emergen. ¿Para qué pelearme con eso? Puedes preguntarle, por favor, ¿para qué pelearte contigo misma? ¿Viste?
Bueno, ahora sí quisiera ya abrir el melón del todo, sería ¿y para qué?
¿Vamos? ¿Y para qué? ¿Y para qué?
Para ser consciente.
Sí, el para qué necesita un para cuándo. ¿No? No, metamos nada así. Si Moisés ha abierto las aguas, vamos con todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Un para qué es para cuándo? Un para qué nunca responde al presente. Un para qué siempre busca un para cuándo, o un pasado, o un futuro, ¿sí? Vale. Un para qué nunca. ¿Un para qué? Pues para esto, ¿te parece poco? Entonces entra el pensamiento, hombre, pues sí. Y empieza el pensamiento, porque yo vengo de esto y quiero eso. Entonces esto pasa a ser una anécdota. El único instante de existencia pasa a ser una anécdota y lo que he vivido y quiero vivir pasa a ser lo más importante. Entonces, ¿qué aparece en mi mente? Empiezan a aparecer para qué es. Empiezan a aparecer cómos. Empiezan a aparecer para cuándos. ¿Sí? Empiezan a aparecer ya tardas. Empiezan a aparecer momento, momento, momento. ¿Sí? Porque nunca es a tu gusto. Nunca, nunca llega a tiempo nada. Nunca. Amén. Más despacio, más rápido.
No, sí, lo he entendido.
¿Sí? ¿Te he descrito al ir así? Pues ¿sabes qué acabo de hacer? Acabo de mirar a mi mente humana y la acabo de exponer. Porque compartimos la misma causa. Por lo tanto, compartimos el mismo efecto. ¿Vamos allá? Dicho esto, tú ya eres un para cuándo, ahora. Tú ya eres un para qué, esto, y tú ya eres un cómo. Ya está sucediendo. Y a lo mejor te encuentras, y lo hemos visto a través de las palabras de Jeff, a lo mejor te encuentras en un momento que dices, hostia puta, qué mierda de todo. A lo mejor. Pero es eso. Mi hijo ayer me preguntaba por qué uno en su estado emocional llega a suicidarse. Me preguntaba por el mecanismo. ¿Cómo una persona llega a eso? Cuando consideramos, y atención al verbo, cuando consideramos que eso que estamos viviendo no lo soportamos. Cuando pensamos que eso que estamos viviendo no lo soportamos. Mientras lo estamos viviendo, pensamos que no lo soportamos. Yo ahí me quedo en silencio, me quedo sin palabras, me quedo sin pensamientos que me sirvan, me quedo sin nada, porque la experiencia es de tal intensidad, está tan viva, que desmorona todo lo que yo pueda establecer como ser humano. Y lo vuelvo a poner sobre la mesa. Todo lo que tú piensas que sucedió en el pasado es lo que tú piensas que sucedió. No es lo que sucedió, por lo tanto no tienes ni idea de lo que sucedió. Y lo que va a suceder, no tenemos ni idea. Estamos solos aquí, completamente aquí. Nada más, nada más. El resto son fantasías mentales. De esas fantasías nace la cultura, la sociedad, la moral, el buenismo, el no sé qué, el no sé cuánto, todo lo que tú quieras tejer para que el tapete de la nada esté bien tapadito, todo ahí bien bordadito. Pero esto es lo que nos toca, esto no nos toca nada más. Tan crudo es. ¿Cómo expresar esto? Hay un acuerdo interno de tú ser lo que estás siendo. Está ahí, porque si no, no lo serías. Está ahí. Hay un acuerdo interno de tú ser lo que eres. Hay un acuerdo interno de tú ser lo que eres. Y hay un desacuerdo superficial de cómo lo eres. Hay un acuerdo interno de tu ser, esto que estás siendo, y hay un desacuerdo superficial del cómo lo estás siendo. Ese desacuerdo superficial del cómo es porque a la hora de serlo lo interpretas, y al interpretarlo, esa interpretación jamás te va a llenar. Y al no llenarte, estás fuera de carril. Porque no hay nada que no esté lleno en este universo. Todo está lleno. Tú estás siendo completamente tú. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver que tú estás siendo completamente tú? Si estás jodido, estás completamente jodido. ¿Puedes ver eso? Estás sintiendo lo que estás sintiendo. Yo estoy sintiendo ahora un poquito de cansancio. Pues si entras en ese poquito de cansancio, verás que es completamente poquito de cansancio. Sea lo que sea que estás sintiendo, está completamente ahí. Eso no nos gusta, eso no, nos sobrepasa, porque no estamos abiertos a vivirlo. E insisto, a veces es tremendo serlo. Pero hay un acuerdo interno para vivir eso. Seguimos avanzando. Coordenadas, por favor. ¿Cómo? Es la una. Oh. ¿Qué significa? Que nos vamos. Muchas gracias a Dios. ¿Cómo? Una cosa. No es una pregunta. ¿Quieres compartir? ¿Te van a traer un micrófono? ¿Alguien quiere compartir algo? A la una. ¿Puedes ver cómo todo lo que yo pienso acerca de esto? Ella va a decir lo que va a decir. Piense lo que piense. Adelante.
Pues que quería compartir que me he dado cuenta que la misma palabra lo dice. Pensamiento. O sea que todo lo que pienso, miente. Ya está.
Alguien diría, se ha quedado a gusto. Sí, sí. La siguiente sales tú. Piensa, miento. ¿Eh? Adiós. Sí, sí, pueden marcharse si quieren. Gracias por eso. Gracias por eso. Vamos allá. Con esto nos vamos. Ser consciente de esto que acabamos de ver es nuestra libertad. Nos hemos entrenado a confiar a ciegas en nuestro pensamiento. Nos hemos entrenado. Porque uno de ellos, uno de los pensamientos que pensamos, uno de ellos es el yo. Aquello que yo pienso de mí es un pensamiento mío. Nos hemos entrenado a creer que es verdad para poder tener la sensación de ser alguien mientras soy consciente de que no soy consciente de quién soy. Estamos marchándonos. Ver esto, insisto, es la libertad. Ver esto, insisto, es la libertad. Cuando empiezas a darte cuenta de que lo que tú piensas acerca de este, de esta, de aquello o de aquello otro, no es como tú lo piensas, tú mismo o tú misma te sitúas en un espacio de libertad a la hora de experimentar eso que tus pensamientos te decían que era de esa forma. Ahí el ser humano encuentra su libertad. Si quieres, puedes ser testigo de eso. ¿Cómo? No lo sé. Gracias. Gracias.